Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Saludos, muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Ya estamos aquí de nuevo, programa de misterio, efectivamente, como no podía ser de otra manera. Tenemos muy buena racha últimamente, contándoos muchos enigmas, grabaciones extrañas. Hoy la voz la ponen los oyentes. Hoy los casos nos vienen de muchos lugares, también por supuesto de Madrid. Hoy Madrid Misterioso va sobre un tema muy concreto, sobre un fenómeno que puede ser inquietante: los pasos perdidos. Hoy la cosa va de pisadas y también pisadas humanas, pero ¿pueden existir también pisadas animales? Bueno, lo vamos a ver a continuación con María Torrente. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches. Deseando contarte todo lo que me han transmitido los oyentes porque es súper interesante. Tengo un montón de testimonios.
Vas a contar tus casos.
Por supuesto.
Y vas a contar una cosa que te ha llegado. Trabajadores ante lo insólito. Cuando el misterio se manifiesta en tu lugar de trabajo. Lo vamos a hacer. Lo vamos a contar. Sin dar ningún dato, sin dar ningún nombre. Para preservar esa intimidad. Hoy en Madrid Misterioso, un expediente muy concreto: cuando se escuchan o incluso se materializan pasos insólitos. Yo soy Álvaro Martín, ya sabéis, esto es Madrid Misterioso. Comenzamos. Dentro del mundo del misterio hay una gama enorme, increíble, de sucesos que pueden ocurrir en cualquier lugar. No tiene por qué ser un lugar que a priori tenga una historia truculenta, de un asesinato, de un magnicidio, de, en fin, del dolor, del sufrimiento. No tiene por qué. Y nos hemos encontrado con lugares en los que ocurre, bueno, un catálogo enorme de fenómenos anómalos, desde... pues eso, la sensación de sentirte observado, la sensación de que una presencia está cerca, hasta fenómenos más contundentes como puede ser la visión de una figura que no debería estar ahí, de un hombre, de una mujer. Hay un catálogo también amplísimo de tipología de fantasmas. Fantasmas que a veces tienen una curiosidad, y es que no tienen pies. Es decir, el testigo relata que esa aparición... bueno, pues tiene su cabeza, sus brazos, el tronco, las piernas, y luego se diluyen algo que está borroso o que no está. El fantasma no tiene pies. El fantasma se mueve como levitando. Pero tenemos también otra casuística, y esta no sé si es peor todavía, que es la del fantasma que solo tiene pies. Y aquí estaríamos hablando desde una tipología. Yo he recopilado algún caso... no es muy habitual, pero he recopilado algún caso al respecto. Unas piernas que se mueven solas, unos zapatos que se mueven solos, o incluso simplemente la sensación de escuchar que alguien se acerca a tu posición. Hoy, en este programa, vamos a tratar este tema tan curioso, tan extraño, tan poco tratado. Es un fenómeno muy concreto. Quiero ir al detalle. Lugares encantados, sí, pero lugares en los que se han escuchado este tipo de pasos. Y antes de empezar a contar los casos de los oyentes, bueno, María, cuéntanos, por favor, simplemente qué hemos preguntado en redes esta semana, porque, bueno, no hace falta que lo leas tal cual, pero esta semana preguntábamos si alguien había vivido o conocía algún caso de este tipo, ¿no?
Sí, preguntábamos a nuestros oyentes si han vivido en primera persona o alguien les ha contado incluso que han escuchado pasos de los que no conocían su procedencia, porque no había nadie físico allí que pudiera producir ese sonido.
O bien que hayan visto huellas que obedezcan, que esto es todavía más raro. Hoy nos vas a traer un caso de huellas que se han visto.
Que se han materializado, eso es.
Uh-huh. Bueno, pero antes de meternos en todo esto, tenéis las vías de contacto info@madridmisterioso@gmail.com. Tenéis nuestro Twitter @madmisterioso, en Instagram madridmisterioso, en Facebook. Ya hemos cambiado de logotipo, nuestro logo ahora mismo es un gato, que es el animal del misterio, pero que encima representa a Madrid. Es un logotipo que tiene muchos detalles interesantes, y por supuesto estaremos encantados de recoger vuestros testimonios. No importa que estéis trabajando en un lugar, seáis vigilantes de seguridad o parte del personal. Primero, que no vamos a contar nada sin un permiso expreso, pero si contáramos algo, por supuesto, sería sin mencionar ningún tipo de dato que pueda comprometer a la persona. Antes de todo esto, en el segundo tramo nos encargamos de los casos de los oyentes. Vais a escucharlo directamente como lo cuenta el propio testigo. Tenemos casos aquí en Madrid, en Cáceres, en Andalucía y en Cataluña. Por lo menos que yo sepa, de momento, todos esos. Antes de todo eso, como digo, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, que es José Manuel García Bautista. Bueno, pues este escritor y periodista, autor de un sinfín de libros que tienen que ver con los fenómenos extraños y, bueno, pues todo un referente en el sur, sobre todo en Sevilla. Vamos a contactar con él, que nos va a contar casos de este tipo de historias, de los pasos perdidos. Y después, María, estoy contigo, me cuentas los casos que tú conoces y los que te han llegado a través de nuestros oyentes.
Estupendo, por aquí tengo todo recopilado ya.
Y para hablar de extrañas pisadas, pasos que no llevan a ningún sitio, este tipo de fenómenos, pues he decidido que sería buena idea contar con nuestro amigo José Manuel García Bautista desde Sevilla, pues todo, bueno, pues todo un experto en la investigación paranormal, además de periodista, escritor y, bueno, desde luego un curioso, como lo es un servidor, pues a la caza, al acecho, buscando este tipo de enigmas que pueden estar en cualquier sitio. Bauti, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas, amigo.
Un placer estar por aquí contigo de nuevo. Y bueno, hoy no hablamos de ningún libro. Hoy te contacto pues como investigador que eres de estos asuntos y yo digo, no sé, no es tan fácil, pero vamos a preguntarle a ver si él ha obtenido algún caso que tenga que ver con pisadas y resulta que sí. Así que bueno, pues nada, todo tuyo. Si quieres empezamos por la calle San Luis.
Sí, pues inmejorable caso porque además, fíjate, el testigo es mi propio padre.
Fíjate.
Que lo tengo muy a mano, que ya él prestó su testimonio cuando se habló de todo lo que eran los fenómenos paranormales en una calle que, dicho sea de paso, tiene mucho misterio y bueno, también muchos fenómenos extraños. Pero yo recuerdo que mi padre trabajaba por aquel entonces para una empresa de aquí sevillana, aunque tenía carácter multinacional, como era Bengoa, y a ellos se le encarga todo lo que era la obra en un solar para bueno, pues habilitarlo de cara a construir un centro deportivo y unos garajes que iban a construir en ese sitio. Abengoa, pues evidentemente lo que llevaba a cabo era toda la instalación eléctrica y tenía que encargarse un poco de lo que era los cálculos, de ver exactamente las líneas por donde iban a ir. Allí, fíjate, ponían un vigilante de seguridad en una caseta. Yo creo que os imaginéis un escampado de 100 metros de largo por 50 de ancho. Y bueno, en ese momento lo que nos encontramos es que las personas que allí trabajaban, los de seguridad, decían que se escuchaban risas en la noche, que no surgían de ningún sitio, extrañas luminiscencias. Bueno, había momentos en los que incluso las herramientas de los trabajadores las cambiaban de sitio. Al principio, pensando que podía ser objeto de robo, pues simplemente lo que hicieron es meter las herramientas en un arcón, el arcón cerrarlo con llave y de una cadena colgarlo en una grúa. Imagínate, subirse allí o quitar las herramientas era una proeza. Pues al día siguiente, cuando llegaban al sitio, se encontraban el arcón suspendido en el aire, por medio de esa cadena, y las herramientas abajo, como si alguien, bueno, pues hubiera gastado esa broma de bajar precisamente esas herramientas. Hay un momento en el que uno de los guardias de seguridad, José Luis, tenía mucha amistad con mi padre, y él un día pues le entra un ataque de pánico, ataque de nervio, estando pues ya casi la hora de llegar el resto de compañeros, sobre todo las personas que estaban trabajando en esa obra. Y cuando llegan, él lo que cuenta, José Luis lo que cuenta, es que ante él estaba haciendo guardia, aún era de noche, hay un momento en el que siente como unas pisadas y justamente delante suya ve como en la tierra, al fin y al cabo eso era un escampado de tierra, se van formando unas pisadas como si alguien estuviera andando delante de él. Te puedes imaginar que todos los que estaban allí, pues uno le decían, venga, José Luis, hombre, ¿eso cómo has podido ver? Sí, lo he visto, yo te puedo garantizar que era lo que se ha formado delante mía, decía el hombre, que había acontecido, nervioso, pálido, porque no tenía realmente explicación, y mucho menos tampoco sabían el origen de un fenómeno de estas características. Sabían que era un sitio donde ocurrían cosas extrañas, por lo tanto, nadie evidentemente pensó en una broma ni tomó por loco al bueno de José Luis. Pero mi padre, en aquellas jornadas que se debatían allí, estando también una noche acabando de meter una serie de líneas en todo lo que iba a ser la parte más pegada a la iglesia de San Luis de los Franceses, una iglesia barroca de aquí de Sevilla, que es uno de los monumentos que tiene esta calle, pues haciendo una parte de una instalación en este mismo lugar, se les hizo tarde, porque bueno, uno nunca sabe por dónde puede salir este tipo de operaciones, y cuando eran aproximadamente 8:30 de la noche, casi las 9:15 en ese margen horario, pues estando mi padre con otro compañero, con Alfonso, de buenas a primeras pues comienzan a sentir una risa tras ellos, los uh-huh. dos se giran porque aquello venía, aquel ruido, aquella risa salía justamente de este punto, de un punto indeterminado de ese solar, pero inexcusablemente del solar. Alfonso, a él, le dice a mi padre, a Paco, que se llama mi padre, le dice a aquello de Paco, hay alguien riéndose ahí detrás. Mi padre desde la altura, desde la escalera que tenían con el furgón de Abengoa, pues simplemente se gira y le dice, Alfonso, ahí no hay nadie. Pero mi padre también había sentido esa risa. Acaba de todo lo que es unir una serie de líneas con unos bornes, y que son unas fichas que se usan en electricidad. Y a partir de ahí, pues al bajar, recoger las herramientas, ellos observan cómo delante suya hay una especie de silueta, una especie de sombra, que no era proyectada por nadie, que no era reflejo de nada, ni era un juego de luces de nada, y a partir de ahí escuchan cómo comienza a andar, cómo comienza a pisar esas huellas y se va alejando de su posición hasta que finalmente desaparecen más en la lejanía, dejando un sendero de huellas de aproximadamente unos 8 o 9 metros. 8 o 9 metros que mi padre, viendo aquellas huellas que habían visto cómo se formaban delante de sí, pues él, que tiene un 44 de pie, puso su pie a la vera y justamente calculó que aproximadamente, aquel individuo que había pisado delante suyo, pues podía tener un 42 fácilmente, te calzaba un pie más pequeño que en cualquiera de los casos de nuestros dos protagonistas, tanto de Alfonso como de mi padre. Y nunca le encontraron explicación. Vivieron aquello. Él también narró en su día cómo las herramientas desaparecían y cómo había extrañas luminiscencias en este mismo punto, casualidad o no, que sea en un punto en el que se dice, en el que se habla que está encantado. Fíjate que otro lugar del que te quiero hablar, que no estaba en el guión de lo que íbamos a hablar, pero que contándote esta historia me he acordado, sucede en el monasterio de San Isidoro del Campo, en Sevilla. Le ocurre en la localidad de Santiponce. Le ocurre a dos buenos amigos, uno de ellos incluso que tú mismo conoces, porque se trata de mi abogado, Pedro Pilar Jiménez, y en este caso de una chica de la que fue su esposa, Ana Garrido. Los dos, además, están vinculados al mundo de la radio, al mundo de la investigación. Uh-huh. Y, bueno, sabíamos que en el monasterio de San Isidoro del Campo pues ocurrían hechos extraños. Fue a través de un policía local, de Antonio Díaz, ya fallecido, quien movió los oportunos permisos para que la Junta de Andalucía nos permitiera entrar dentro. Hicimos una doble petición, que en este caso tenía que hacer una persona física, que era yo, José Manuel García, y pedimos autorización para entrar a investigar tanto en San Isidoro del Campo como en Ruinas de Itálica, en las dos. Uh-huh. Las dos nos autorizan bajo unas condiciones bastante duras, pero por otra parte hay que decir que lógicas y respetables, puesto que son dos monumentos y patrimonio, es decir, es normal. Y allí, bueno, pues acudimos y comenzamos una noche de investigación. Fíjate que hay un momento, Álvaro, uh-huh, en el que yo distribuyo el trabajo y voy haciendo equipos de dos en dos. Dos personas se van a donde se tenía guardada la Biblia del Oso, otras dos se van a una capilla donde está el órgano, otras dos se van al refectorio. Un poco así íbamos distribuyendo, ¿verdad? Y hay un momento en el que yo entro en el refectorio en el que habitualmente se comía, y allí estaba Pedro Pilar Jiménez, mi abogado, y estaba Ana Garrido, su exmujer. Y hay un momento en el que yo los noto muy nerviosos y me dicen: oye, tú acabas de entrar. Digo, yo llevo toda la noche dando paseíto, coordinando y viendo cómo vais y qué es lo que está pasando, pero aquí no he entrado. Es que te voy a contar qué nos ha pasado. Justamente, hace un par de minutos hemos sentido cómo delante nuestra se escuchaba perfectamente a alguien que se acercaba y cómo lo hacía en una especie de chancla, bueno, zapatillas, que aquí le decimos chancla, uh-huh, con la típica suela de material resonando sobre el piso. Se ha acercado a nosotros, se ha parado delante nuestra. Yo he pensado, me decía Pedro, yo he pensado que eras tú, esperando a que tú hablaras. Ana ha pensado lo mismo. Ese sonido de esas pisadas se han empezado a alejar en dirección a la puerta y ha desaparecido. Dos minutos después has entrado tú. Claro, yo la respuesta mía pues fue la lógica, ¿no? Yo hace dos minutos estaba hablando con Jesús García, uh-huh, en el puesto de control. Acabo de ver tanto a Antonio como a Sara, que están en la habitación de la Biblia del Oso, que es donde se escribe, se hace esa Biblia, y acabo de entrar aquí. Es una locura por mi parte entrar a oscuras, porque aquí hay piezas de un valor incalculable, y tropezar con una de ellas y causarle un daño es buscarte un problema.
Claro.
Y ellos, y esas pisadas están incluso grabadas, cómo se escucha algo que pisa y cómo, bueno, pues se quedan sumamente sorprendidos porque fue como el vestigio de otro tiempo, en un tiempo en el que allí hubo monjes y aquellas sandalias, pues evidentemente tenían todo el sentido el resonar con el material. Y el último caso del que te quiero hablar es en el Palacio de San Telmo.
Casi nada.
Sí, además sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, uh-huh, que está muy cerquita de lo que es el Paseo de Colón, del hotel, en este caso que fuera en su día del Cristina, del Hotel Alfonso XII, un sitio, digamos, bastante señero de la ciudad, muy cerquita también de la universidad, de la fábrica de tabacos, que hoy es la Universidad de Sevilla. Y aquí, bueno, hay incidentes muy fuertes, algunos de ellos que entran dentro de la crónica negra, cuando, por ejemplo, un policía nacional se pega un tiro allí dentro. Allí dicen que se aparece, entre otras, la infanta María Luisa Fernanda de Borbón y Orleans, a la sazón duquesa de Orleans, madre de María de las Mercedes, uh-huh, esposa que fue del rey Alfonso XII, Alfonso XIII. ¿Me permitís que dude entre Alfonso XII o el XIII? Yo siempre los confundo. Creo que fue Alfonso XII. Y bueno, se aparece allá adentro. Se aparece dentro de este lugar. Pues tengo el testimonio de una buena amiga que pertenece al servicio de limpieza. Y ella me comentaba cómo una tarde-noche está limpiando los pasillos del edificio, que imagínate, dedicado a la actividad que tiene, siempre está impoluto.
Claro.
Y cuando estaba limpiando, ella me cuenta que hay un momento en el que baja la temperatura de una forma muy abrupta, baja bastantes grados. Cuando te digo bastantes grados, cífralo en al menos 10 grados, que eso se nota, y más tú sabes aquí en Andalucía, que estamos más hechos a la calor que al frío.
Claro.
Y hay un momento en el que ella, que como se dice aquí en el sur, le está dando un agüita al pasillo, le da un agüita al pasillo, invierno, frío, tarda todo en secar, ella nota cómo algo le habla inexcusablemente, le dice qué haces, ella se pone nerviosa porque sabe que está sola y la compañera está en el piso de abajo. Entonces simplemente mira hacia adelante, estaban las luces encendidas, y ve cómo empieza a sonar alguien que pisa sobre el mármol de aquella solería, y sobre ese mármol, en el piso húmedo, se va formando unas huellas como si alguien estuviera pisando justamente por delante de ella. Bueno, le faltó tiempo para acudir a la garita de seguridad donde está la Policía Nacional, contarle lo que le había pasado, y bueno, y esta persona pues escucha por parte de un Policía Nacional aquello de: Carmen, quédate tranquila, que esto aquí es muy usual. Y quienes realmente lo padecemos somos los que nos quedamos por la noche. Pisadas, pasos, gente que nos habla, despachos que se abren, que se cierran las puertas, luces que se encienden, que se apagan. Tenemos todas las noches. Y lo que a ti te ha pasado hoy es solamente una muestra de ello. Con lo cual son casos, compañero, que suelen ocurrir, que a mí... Bueno, yo no te puedo decir que no me sorprenda. A mí siempre que me cuentan una historia de este tipo y que tengo a los testigos a mano y que puedo entrevistarlo, me dejan muy sorprendido. Muchas veces, ¿sabes?, que nos dicen: oye, es que todo os pasa a vosotros. No es que nos pase a nosotros, nosotros muchas veces contamos lo que nos cuentan.
Claro, claro.
Y no estamos en ese momento, pero lo contamos, que es lo importante. Uh-huh. Y son casos que vienen esta noche, como se suele decir, al pelo, porque precisamente... Bueno, pues es de lo que hablas, y que espero que estos tres casos sean lo suficientemente ilustrativos como para poner también esa parte sureña en el programa de hoy.
Totalmente, y además yo estoy seguro de que algunos amigos se verán identificados con algunos de las vivencias que nos ha relatado. Simplemente antes de marcharte, preguntarte sobre todo por el caso del solar. Y este último, porque el caso intermedio que me has contado de un lugar religioso, sí que era el sonido que se oía de alguien que llevaba un calzado muy concreto. Pero en los otros dos casos que se vio la huella, digamos, ¿qué tipo de huella era más o menos? Quiero decir, ¿era una huella de zapato o era una huella de pie descalzo?
En el solar de la calle San Luis... Uh-huh. Tiene dos combinaciones. Tiene, primero, lo que mi padre vio fue un zapato de vestir, es decir, un zapato de una línea bastante clásica, a juzgar por la huella, como decía mi padre, sin dibujo, simplemente un zapato plano con el tacón que se hundía un poco más. Es decir, cuando mi padre dice se hundía, es que aquello entraba en la tierra, es que había un peso, pero ellos no vieron el peso.
Claro.
Y luego, curioso, porque también lo que veían eran otros testigos, huellas de pie, pero de pie de niño.
Uf.
¿Sabes lo curioso que tiene San Luis de los Franceses?
Cuenta.
Que antiguamente fue un hospicio, el hospicio hogar de la calle San Luis.
Ajá.
Y se aparecían huellas descalzas de pie. Puede que tenga relación y puede que no, pero bajo la cripta de San Luis de los Franceses, de la iglesia, hay una cripta muy hermosa, rehabilitada, también surgen pies de niños desnudos. Pies desnudos. Y que son unos pies que, bueno, yo no estoy muy puesto. Aunque tengo un hijo, no tengo mucho... porque mi hijo calza un pie bastante amplio. Pero para que fueran a lo mejor un 20, un 22 de pie. Es decir, no era un pie demasiado grande, pero desnudo, ¿eh? Que se veían perfectamente las huellecitas desnudos del pie. Y eso también se ha podido ver en calle San Luis, donde, bueno, pues hubo una tragedia que un angelito de una iglesia se le cayó en lo alto a un niño y lo mató. Claro. Puede que tenga una relación. Y en, El Palacio de San Telmo, lo que veía la limpiadora era la huella de un calzado de botas.
Fíjate.
Era una bota. Y era lo que ella podía ver y podía escuchar, que también es lo impactante. Con lo cual, fíjate que el abanico es bastante amplio, uh-huh. Es bastante extenso. Y bueno, a mí hay testimonio. Yo, en primer lugar, tengo la sana costumbre de no desconfiar de un testigo que no tiene nada que ganar. Pero si para colmo el testigo es mi propio padre,
claro,
pues,
a ver.
Pues todavía tengo mucho menos que desconfiar de él.
Desde luego. Pues estamos deseando conocer esa Sevilla enigmática y misteriosa. Si vais por el sur, preguntad por Bauti, porque él os la va a enseñar, ya sea a través de sus rutas o ya sea a través de sus libros. Así que bajaremos a verte, por supuestísimo que sí, te debo por allí una visita. Y nada, te deseamos, por si no nos volvemos a hablar radiofónicamente, unas felices fiestas.
Por supuesto, compañero. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, si no nos escuchamos entre tanto, que seguramente hablaremos por cualquier medio. Pero si no, a toda la audiencia, a todos los miembros del equipo y a todos los amantes del misterio, les deseo lo mejor, no solo en estas fiestas, sino siempre.
Muchas Un abrazo, amigo. Muchas gracias.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Pues ya estamos de vuelta en esta segunda mitad. Tenemos, pues sí, media horita más o menos. Tenemos media horita más o menos para hablar de los casos que nos han ido llegando. Hemos puesto ese mensaje. Yo sé que cuando ponemos este tipo de cosas, pues no es sencillo. Por tanto, es fácil que, bueno, pues que en el caso de algo tan concreto haya poca interacción. Pero tenemos mensajes a través de las redes y mensajes porque estuvimos haciendo un vídeo en directo en el que ya pedíamos este tipo de experiencias. Así que, María, ¿por dónde empezamos?
¿Qué te parece si te leo un email que nos ha enviado una oyente anónima?
Venga, vale.
Me
vamos a empezar. Es un caso largo, además, uh-huh. Y tiene que ver también con pasos, pero ya habéis visto por Bauti que hay muchos tipos de pasos. Incluso se puede adivinar cuál es el zapato que lleva ese ser, esa entidad, lo que sea, porque luego hay diferentes tipos de pasos. Pasos que son más amortiguados, que parece que la persona, el individuo, el fantasma, lo que sea, va descalzo. Pasos más de tacón de aguja y pasos más de zapato. Es más, estoy pensando, recuérdame que te cuente si nos da tiempo algún caso que yo también he investigado en Madrid. Y alguno incluso que tiene que ver con mi último libro. Léeme ese mensaje de un oyente o una oyente anónimo.
Nos vamos a trasladar hasta un pueblo de Badajoz en 1994. Uh-huh. Esta oyente anónima nos contaba: alquilamos una casa en el pueblo de mi madre para pasar las vacaciones, mi madre, mi hermana y yo. Nada más llegar, mi hermana se fue con las amigas y mi madre a hacer algo de compra. Eran casi las 2 de la tarde. Me quedé yo sola en la casa con el perro. No era plan de dejarlo solo, nada más llegar a una casa desconocida, nos decía ella. Estaba yo en la habitación con el perro. Oigo cómo se quita la aldaba, se abre la puerta, mi madre suspira, muy típico en ella cuando iba cargada con la compra, y oigo los tacones dirigiéndose hacia la cocina. Lógicamente pienso que mi madre ha llegado y me levanto para ir a ayudarla. El perro me acompaña. Pero no hay nadie. Pienso que es mi imaginación y sigo a lo mío. Al rato vuelve a pasar lo mismo. Oigo la aldaba, la puerta que se abre, que se cierra, el suspiro y los tacones de mi madre. Esta vez no llego a salir de la habitación. Nos quedamos en el umbral de la puerta. Estábamos mirando al pasillo, oyendo a mi madre, pero no la veíamos. La sentimos pasar delante de nuestras narices hasta la cocina. El perro miraba alternativamente al pasillo y a mí con cara de interrogación, como diciendo el animalito, ¿qué sucede aquí? ¿Me explicas? Al rato llegó ella de verdad.
Esto... Ahí está la clave.
Claro, es que la madre no estaba en
ahí
casa.
Ahí está la clave.
Claro, claro.
Ella oye unos pasos y... Bueno, ya hemos dicho que es una mujer, no pasa nada. Ella oye unos pasos... Y incluso oye cómo se abre una puerta, cómo se quita el cerrojo,
y un suspiro.
Oye un suspiro, ya sería más que pasos. Y una cosa muy interesante, el perro parece que también está percibiendo algo. Uh-huh. El perro mira al vacío y luego la mira a ella, como diciendo, ¿quién viene? Si no viene nadie. Si no viene nadie, ¿de quién son esos pasos? Bueno, pues ella lo identifica con su madre, pero al rato llega su madre de verdad.
Eso es, una cosa muy extraña, decía ella. En resumen, me pasé todo el verano escuchando los pasos de mi madre en aquella casa. El primero, vale, el segundo, bueno, pero ya a partir del tercero me lo tomaba risa y el perro es que ya no hacía ni caso.
Claro, porque el perro se acostumbró a que ese era un sonido normal de la casa.
Así que, ¿cómo te has quedado? ¿Qué te parece este caso?
Aquí, a mí lo que me inquieta en este caso es quién se estaba haciendo pasar por su madre. Porque, claro, lo que tenemos aquí es, esto me suena a que está por aquí mi madre, en este caso, y gracias a Dios, su madre estaba viva, o sea, no podían ser los pasos de un difunto, pero ella, alguien le estaba engañando, haciéndose pasar por su madre.
Otra
alguien, no de carne y hueso, sino incluso alguien espiritual o sus propios sentidos la estaban engañando pensando que su madre estaba allí. Dime.
Fíjate, otra teoría muy curiosa que tiene ella, puesto que habló con una sensitiva. Dice, me dijo hace poco que podría tratarse de un caso de bilocación. Bueno, esto ya
ah,
es...
Ah, muy interesante.
Esto ya rizando el rizo.
Eso también se llama fantasmas de vivos. Y si nuestra energía, de alguna forma... No, en una bilocación, en realidad, la persona... solo está en un sitio. La persona de carne y hueso solo está en un sitio. Bilocaciones hay casos, sobre todo, con vidas de santos y de santas. Pero, ¿y si, no sé, una pincelada energética, por decirlo de alguna forma? Es decir, como que su madre estaba avisando de su llegada. Antes de que ella llegara, ya se escuchaban sus pasos, su suspiro y ese cerrojo moverse. Bueno, no lo sabemos, pero por lo que nos cuenta esta oyente anónima, no pasó una sola vez. Por tanto, estaríamos hablando de algo, lo que sea. No, no sé explicar esto porque habría que estudiar lo que es la casa,
sí.
Lo que es la casa en sí, cómo suenan los ecos por los pasillos y demás. Habría que intentar explicarlo. Siempre hay que buscar una causa natural. Doy por hecho, además yo la conozco, que ya intentó buscar esa causa natural y no la encontró. Por tanto, yo no soy más listo que nadie y lo dejamos como un misterio.
Un misterio bastante importante. ¿Sabes qué sería muy interesante? Saber si esta persona en algún momento, además de escuchar ese ruido de la puerta que se abría y se cerraba, pudo ver si se movía esa puerta realmente, como si entrase su madre o simplemente se imitaba el ruido.
Por lo que dice parece que no, pero seguimos y que nos lo aclare también por privado, como nos ha contactado. Recordamos el correo infomadridmisterioso@gmail.com o simplemente por cualquier red social. Abrimos los mensajes privados para que nos podáis escribir. Tenemos más. Vamos a buscar. Yo voy a leer algún comentario, si te parece, de Twitter.
Sí, hay muchos.
Por ejemplo, LV Luis nos decía, lo he escuchado varias veces, el tema de los pasos. La más impactante en un convento de la zona sureste de Madrid. Los pasos llegaron hasta una puerta, cesaron y pasó un aire frío que despejó el ambiente cargado. En la más reciente, desde la planta de arriba pasaron a la nuestra, llegando a estar más cerca. Esto es muy interesante, María, porque los pasos que se pueden escuchar se pueden localizar. Es decir, vienen de la derecha, vienen de la izquierda, vienen de arriba y están bajando, vienen de abajo y están subiendo. A mí me pasó en el Museo de Cera.
Sí.
Yo en el Museo de Cera estaba yo solo, por supuesto, no solo, estaba con un trabajador del museo que estaba lejos. Y yo estaba, bueno, pues indagando un poco, tuve un permiso para estar solo en el Museo de Cera y de repente me giro, porque desde la planta de arriba, que tenía tela marinera, pues yo escucho como alguien está subiendo las escaleras y viene a mi posición. Y yo, con una mentalidad racional, digo, bueno, viene el compañero y viene a decirme que me tengo que marchar ya o a contarme algo. Me voy hacia las escaleras, enfoco con la linterna porque estaba prácticamente a oscuras, enfoco a las escaleras y ahí no viene nadie. Y yo digo, bueno, pues será que se ha marchado de allí. Pego un grito, fulanito, fulanito, ¿dónde estás? Y a lo lejos, a tomar por saco de donde yo estaba, oigo, estoy por aquí, ¿qué quieres, Álvaro? ¿Has venido para...? Yo todo esto a gritos. ¿Has venido para la zona donde yo estoy? No, que va, llevo aquí todo el rato en mi garita, en mi sitio. Vale, vale. ¿Quién subió entonces a acompañarme
esto
en
es
el Museo de Cera?
Es película de terror, ¿eh?
Claro.
El Museo de Cera, en la zona de la parte de arriba, que si no recuerdo mal, están los empalamientos y todo aquello que
los
hacía
asesinos
la
en serie, los bandoleros, serie.
Sí,
Freddy
sí.
Krueger.
A oscuras, no sé. Por lo que me cuentas,
sí.
O escuchas pasos y enfocas con una linterna.
Más cositas. Comentarios rápidos porque tenemos que escuchar audios y nos tienes que contar tú. Vamos a dejar para el final porque la gente al final siempre tiene la tentación de no escuchar hasta el final. Al final nos va a contar María un par de casos alucinantes. oyentes. Sí, pero vamos con casos de oyentes que nos contaron el otro día en el directo que hicimos. A ver.
Diana Arbello nos decía: he escuchado pasos por mi casa, en la escalera, sin haber nadie más que yo en casa en ese momento.
Ajá.
Espeluznante.
Sí, pasos.
Es una cosa sencilla, pero que es bastante inquietante, ¿eh?, cuando sucede en tu casa. Manuela Otero nos decía: escuché los pasos de mi abuelo que había fallecido. Yo tenía 13 años.
Vale. Pues Manuela y Diana, muchísimas gracias por los mensajes. O sea, vemos que esto es más frecuente de lo que yo me imaginaba. Voy a retomar aquí un mensaje. Por ejemplo, Pablo Jardón, queridísimo amigo, que le mandamos un fuerte abrazo, dice: he escuchado pasos más de una vez en mi propia casa de noche. En mi casa, además, es muy fácil darse cuenta. Hay una pequeña zona de la tarima que está un poco hundida y una pisada genera un sonido totalmente característico. No se produce ese sonido, es decir, como un crujido, un ñac, que no se produce de otra manera que no sea de esta forma.
Pisando justo esa zona de la tarima.
Exacto, y es un sonido muy característico y no había nadie pisando. Y también nos matiza, dice: suena algunas noches. Especialmente intenso fue la semana en la que nuestro cepillo de dientes eléctrico se encendió solo en dos ocasiones, desenchufado, y jamás ha vuelto a pasar.
Bueno, curioso, mejor, ¿eh?, que no haya pasado nunca más.
No. Sí, porque esta fenomenología que me cuentas, Pablo, está empezando a tornarse en lo que llaman un poltergeist. Uh-huh. Y esto, pues, no es una cosa de la que tener miedo, pero sí es desagradable. Más.
Pues ahora una cosa muy interesante que nos han contado muchos de los oyentes. Decía Rucechano: he escuchado pasos hasta de los perritos que ya no están.
Muy bueno, muy bueno. Esto también pasó en Madrid, porque Ruce es una oyente madrileña. Ese sonido de los pasos. No lo he oído yo. ¿Tú sí?
Yo sí.
De una perrita, ¿verdad?, que nos contabas, que sí. Se llamaba Blacky. Bueno, si no quieres matizar algo, contar algo, pero yo no. Pero sí que he oído a más gente decir, con perros y con gatos.
Sí, sí. Y con otros animales. Ahora te voy a leer un caso. Por ejemplo, Rubén Zolver nos decía:
¿sí?
Yo estuve sintiendo los pasitos de mi hurona en su jaula bastante tiempo después de que muriera. Y la jaula estaba desmontada incluso.
Rubén oía los pasos de su hurona. ¡Qué pasada, qué pasada! Yo he escuchado de gatos escucharse las almohadillas. En el gato, raro es que tenga las uñas tan afiladas como para que caminando se escuche como un perro. Un perro sobre un parqué, sobre una tarima, es muy claro. Esas patitas de chas, 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 chas con las uñas. Un gato es más complicado. Puedes escuchar como un sonido amortiguado. Pero sí que he escuchado casos que me cuentan el gatito pasando y después el sonido de un salto y la cama se hunde. Uh-huh. De tal manera que parece que el gato fantasma, el gato que ya no estaba ahí, pues acompaña a la familia. De la misma manera pasa con los perros. Voy a ponerte un audio ahora mismo. Bueno, voy a ponerte dos. Es un oyente, se llama Paola, que nos ha mandado un audio con pasos. Y otro que tiene que ver con animales. Los escuchamos y retomamos.
La vez que escuché pisadas en mi casa fue una noche a cosa de las 2, 3 de la madrugada. Estaba, además, ni siquiera estaba escuchando radio o nada que me pudiese sugestionar. De hecho, estaba chateando con el novio. De repente empiezo a escuchar pisadas, pero además típicas de pantufla. O sea, quiero decir, las zapatillas de andar por casa donde tienes el talón al descubierto y como que se arrastraban un poco. Y las pisadas iban alrededor de la mesa, al contrario de las agujas del reloj, como si tuviese alguien ahí mismo. Lo escuché como dos o tres vueltas. Entonces ya me paré, me puse en pie. Siempre que me paraba de la silla, como para mirar a ver qué pasa, a ver si incluso llegué a pegar la oreja al suelo, a ver si es que era que venía del piso de abajo, que además no hacían nunca ruido, y era en cuanto me volvía a sentar a la silla, me ponía a escribir de nuevo enseguida. También he escuchado pisadas características de perro. Se escuchan las uñitas. Entonces fue una época en que yo tenía a Max. Era un perrito de ya 14 años y llevaba enfermo bastante tiempo. Estábamos intentando que mi padre aceptara que había que dormirlo y estaba muy, muy débil. Y me pasó varios días, que yo no le quise dar más vuelta al tema, en que yo escuchaba pisaditas, como decía antes, con las uñitas. Me acuerdo de una vez en concreto, estaba yo en la mesa del comedor sentada comiendo, sola, además no había nadie más en casa, y escuchaba cómo venían por el pasillo, y además eso, que cada vez se escuchan más cerca. Sí que es verdad que que pensé en una perrita que yo he tenido varios perros, pero pensé en una, en Mancha, que se me había muerto unos meses antes. No le di más vueltas al tema, pero sí que hubo un día en que estaba mi madre sentada a la mesa y yo estaba en el sofá y volví a escuchar las pisadas. Me giro, miro a mi madre, no digo nada, pero la veo que ella también está con una cara extraña y me está mirando y me dice: no quería decirte nada para que no te enfades y pienses que soy una exagerada y que me invento cosas, pero acabo de escuchar, me dijo, unas pisadas de perro y con uñitas, y me dijo, y lo llevo escuchando varios días. Y le dije: mamá, es que yo acabo de escucharlo también y también lo llevo escuchando varios días.
Bueno, básicamente nos contaba Paola que ella ha escuchado pasos a su alrededor, haciendo círculos en el sentido de las agujas del reloj. Por cierto, cuando dice me paraba, quiere decir me levantaba.
¿Verdad? Se ponía de pie.
Se ponía de pie. Me paraba, cuando se ponía de pie ella, los pasos cesaban. Ella llegó a poner el oído en el suelo a ver si eran los vecinos y no. Luego se sentaba otra vez, hacía sus cosas y pum, 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 pum. Ella podía localizar perfectamente por dónde iban los pasos. Eso por un lado. Y por otro, fíjate qué curioso está, ¿eh? Escuchar el sonido de un perro en casa, teniendo un perro en casa vivo, un perro muy enfermito, que estaban intentando ver cómo hacían, pero era muy probable que tuvieran que dormirlo, muy enfermito para que no sufriera, pues a veces hay que hacer estas cosas, y el sonido de un perro, estando ese perro vivo, pero todo el rato tumbado, el sonido de que un perro viene hacia ti y al mirar por el pasillo no es tu perro, no hay nada. Pero varias personas, incluso su madre, lo escuchó. Y ellos dicen, fíjate la conclusión, que esto no salía en el audio, dice Paola que tal vez pudieran ser los pasos, y ella lo identificó además con una perrita muy concreta, se llamaba Mancha, me parece que dijo, una perrita muy concreta que ya sí que había fallecido, y dice, ¿y si estaba viniendo a buscar a este otro perrito que estaba ya moribundo, vamos a decir?
Pues es una idea muy bonita, yo la verdad es que entiendo lo que quiere decir cuando identifica los pasos del perrito concreto. Todos los que nos están
ella
oyendo...
Ella es muy perrera, Paola.
Todos los que nos están escuchando, que tienen animales en casa, saben que pueden identificar los pasos de su animal. Si tienes varios es más fácil saber esa diferencia. Y nos han llegado más casos, ¿eh? No solamente estos que teníamos. Nos decía Julia, yo tuve un par de perruquis que sus tipitapis se seguían escuchando aunque ya habían cruzado al otro lado del arco iris.
Me encanta cómo habla Julia, porque perruquis y tipitapis...
Es
una onomatopeya muy, muy, muy característica para ver cómo es el caminar de un perro.
Pero fíjate que no solo escuchó pasos de estos perritos, sino que decía también que tuvo un cocker y cuando ya había fallecido se seguían escuchando los bostezos que daba cuando se aburría. Muy curioso.
Qué interesante.
También.
Es que ahí trascendemos el mero paso. Yo propuse una idea. Yo siempre me pongo el gorro, me pongo el sombrero del escéptico, del abogado del diablo, y digo, bueno, ¿y si estos pasos son un recuerdo de que echamos mucho de menos puede ser incluso a un familiar o a una mascota? Es que también es un familiar, pero bueno, pero quiero decir, puede ser a un humano o puede ser a un animal. Pero claro, cuando dos personas a la vez lo están oyendo, hablar de alucinación compartida me parece, se me antoja tan extraño y tan rocambolesco, no sé. Siempre queremos exponer todas las posibilidades. En cuanto a mensajes, ¿hemos terminado?
Hemos terminado.
Pues escuchamos a nuestro amigo que te manda un saludazo, David Silva, de La Última Perseida, que nos manda un caso que te va a sonar mucho.
Buenas noches, Álvaro y María, y público de Madrid Misterioso. Nada, pasaba por aquí porque quería simplemente sumar un testimonio conocido al programa de esta noche sobre los pasos insólitos. Y en este caso nos tenemos que trasladar a un lugar, al casco antiguo de Cáceres, concretamente la Casa Museo Árabe Yusuf al-Burj. Es una casa muy especial en la que llevan sucediendo fenómenos extraños pues desde los años 70. Y entre ellos destacan principalmente dos casos que tienen que ver con el tema de esta noche y que le suceden al propio dueño de la casa, Ángel de la Torre. El primero de los casos sucede por la tarde. Ángel y un amigo se encontraban en el patio exterior de la casa jugando al ajedrez, cuando de repente escuchan dos fuertes pisadas en el pasillo, ¿no? En el interior. Pues automáticamente, tanto Ángel como su amigo tiran el tablero de ajedrez y salen huyendo de la propia casa hacia el exterior, subiendo calle arriba. No fueron capaces ni siquiera de volver a entrar en la casa durante el resto del día. Cerraron la puerta con llaves y dejaron las luces encendidas, la música puesta y nada, allí hasta el día siguiente no se volvió a abrir la casa.
La casa árabe María de Cáceres.
Madre mía, lo que hay dentro.
De la marinera.
Sí.
Este es el primer caso que nos contaba David. Unos pasos que asustan tanto a los que allí están que se tienen que marchar del lugar.
Es que es algo muy inquietante lo de los pasos. Parece algo muy sencillo.
Claro, que no, hay que vivirlo.
No es amenazante en principio, pero es que es algo como muy inquietante el no poder ver a la persona que está emitiendo ese sonido de pasos claros cerca de ti.
Vamos a escuchar un segundo caso y quiero que me cuentes, nos queda tiempo, pero casi en titulares, qué es lo que hace poquito estuvimos allí, en la casa, por cierto, recomendable la visita, muy recomendable, no solamente la casa árabe, la casa museo que nos relata David, todo Cáceres, el casco antiguo, qué maravilla.
Precioso.
Juego de Tronos, no me extraña que grabaran allí.
Estaban encantados, se querían ir.
Nos contaron cotilleos del rodaje de Juego de Tronos, sí. Pero eso lo dejamos para otro programa.
Eso es otro programa, sí.
Segundo caso de pasos en la casa que David le llama también, o le llaman allí los investigadores, la casa de los muertos.
En otra ocasión, esta vez en una noche de verano, Ángel estaba con su hermano en el exterior, en el patio, deciden dormir en colchones, ¿no?, que ponen allí en el suelo. Y bueno, al instante de acostarse ya, Ángel nota como una serie de pasos suaves, como que se van acercando hacia él. Nota como si alguien estuviera andando hacia su posición, como rodeándole. Y también nota como esas pisadas se paran justamente durante 2 o 3 segundos, justamente a su lado, en su propia cara, mientras él se hacía el dormido, como me contaba. Imaginaos la situación, ¿no? Allí Ángel con los ojos cerrados, sin saber lo que se va a encontrar, lo que va a pasar en ese momento, pues esto le funcionó, porque a los pocos segundos estos pasos retoman nuevamente su marcha y se van alejando poco a poco hasta perderse por el largo pasillo de la casa.
María, estuvimos allí con Beatriz, la que nos contó un montón de anécdotas y de historias. Pasaron cosas muy emocionantes en el poquito ratito que estuvimos. Estuvimos en soledad, David, María, Beatriz, un servidor y Odín, nuestro
Odín
perro. También
eso
se vino
es.
Con nosotros. ¿Qué se siente allí? Así en titulares.
No me pareció un lugar en el que se sienta rechazo al entrar por parte de las energías que allí están estancadas todavía, pero sí que es verdad que nada más entrar yo percibí que había una mujer allí, no física, digamos. Simplemente estaba curiosa, nos miraba y estaba como en sus cosas en la entrada y después la vi que estaba en un pasillo que yo no me había dado cuenta que conectaba con la entrada. Uh-huh. Pero bueno, ya estaba al final de ese pasillo, avanzó un poquito, se quedó en un rinconcito, eso es lo que yo pude ver. Después continué yo sola mientras que entrevistabais a Beatriz.
Sí.
Continué con el perrito, caminando un poco más hacia adelante en la casa, y Odín empezó a gruñirle a una parte muy concreta.
Hoy los perritos, los animales protagonistas del programa, ¿eh?
Empezó a gruñir a una parte muy concreta varias veces. Odín no es un perrito que gruña, uh-huh. Esto hay que decirlo, ni tampoco ladra porque sí. Entonces me extrañó muchísimo porque no había nada allí extraño ni raro así a simple vista, ni ninguna otra persona ajena a nosotros, y no sabía muy bien qué le estaba pasando. Cuando me fijé en la zona que el perro estaba gruñendo, me di cuenta que había otro tipo de energía completamente distinta al de la señora.
Una energía que sería en este caso masculina, sería un hombre, ¿no? En esta segunda entidad, digamos, y muy diferente, así como la mujer era más pasiva y más pacífica, el hombre era más activo y más, vamos a decir, malhumorado, ¿no?
Malhumorado, incluso te diría, con una actitud chulesca, un poco, digamos, agresivo, incluso en el sentido que él pretendía que nos fuéramos de allí inmediatamente.
Nos contaron sobre un suceso sí capa, que consiste en que un objeto se pueda, o sea, digamos, un objeto se movió solo. Los sí capa tienen que ver con la materia. En este caso, un objeto, una lámpara que estaba colocada encima de un arco, se cayó solo, haciendo un estruendo terrible, y vimos dónde estaba colocado ese objeto, y estaba perfectamente colocado. Así que la Casa Árabe de Cáceres, este museo que os recomendamos la visita, lugar donde se escuchan, entre otras muchas cosas, se escuchan pasos. Muchas gracias, David, y te mandamos un fuerte abrazo.
Por cierto, Álvaro, hablando de pasos, en tu libro El Palacio Maldito, ¿aparece algún caso de este tipo?
Pues mira, en Madrid en general hemos podido obtener estos testimonios de pasos en varios lugares. De hecho, tú nos vas a contar ahora, pero, por ejemplo, me quiero acordar en el Hostal Cats. En el Hostal Cats, otro palacete de alguna manera maldito. Pues sí, podemos hablar también de otro palacio maldito como el Hostal Cats. Bueno, pues se escuchaban pasos, además concretamente por la contundencia, por el tipo de paso, etcétera, eran pasos de hombre. Pero refiriéndonos al libro, sí, efectivamente, en el Palacio de Linares, ya sabéis que mi último libro es El Palacio Maldito, con la editorial Balazote, que podéis conseguirlo en la web reedicionesanómalas.com. Palacio Maldito es un libro en el que hablo de todo el misterio que tiene que ver con los marqueses de Linares de una manera muy amplia, y hay un capítulo en el que se habla de las investigaciones que allí hubo, de los investigadores que allí estuvieron, y por ejemplo, pues el querido, al cual le mando un abrazo porque, bueno, pues recientemente falleció su padre, el querido Santiago Vázquez, él mismo escuchó pasos dentro del palacio, y fue una de las cosas que más miedo le dio, para que veas que estos temas de los pasos son muy impactantes. Puede parecer una cosa, bueno, pasos, vaya. No. Él escuchó unos pasos que los cuenta de una forma muy concreta en el libro también, y le hizo salir corriendo del lugar en el que estaba y reunirse con sus amigos, con sus compañeros de investigación, en el punto en el que había quedado, porque en ese momento él se encontraba solo dentro del llamado por mí Palacio Maldito. Así que, oye, estas Navidades, está mal que yo lo diga, ¿no? Pero es un regalo interesante que la gente pueda comprar, que se pueda hacer con el libro El Palacio Maldito. María, te reboto la pregunta, te devuelvo el testigo y te pongo la pelota en tu tejado. Sin contar detalles ni ningún tipo de dato que pueda ayudar a localizar este sitio, tenemos un lugar en Madrid, ya está, no decimos más, en el cual los trabajadores no solamente han, no sé si han oído o no han oído, pero lo que seguro es que han visto.
Han visto pasos. Y dices, ¿cómo se ven los pasos? Pues dejando huellas. Es un edificio de Madrid en el que trabajadores y trabajadoras han podido ver en varias ocasiones huellas que no saben de dónde han salido. Te explico. Uh-huh. Un edificio de varias plantas en el uh-huh. que por la noche hay un equipo de seguridad, claro, uh-huh. como en todos estos edificios grandes. Hay un equipo de limpieza. Este equipo de limpieza deja todas las plantas súper limpitas al acabar la jornada laboral, y por la noche lo que permanece allí es el equipo de seguridad, que está alerta a través de las cámaras. Están en una garita y ven todo el edificio a través de esas cámaras de seguridad. En un momento dado, alguien de limpieza les dice, oye, mira a ver qué ha pasado, debe ser que se ha colado alguien, porque en la planta tal yo he limpiado perfectamente bien, como hago cada día, y acabo de ver que hay huellas de pies descalzos de barro.
Ajá.
Alguien ha entrado. Claro, se ponen a mirar las grabaciones. Llegan a un punto en el que las cámaras se caen, dejan de funcionar, y al ratito vuelven a funcionar. Esto provocó que tuvieran que ir a revisar todo el sistema de seguridad. O sea, ninguna tontería. Cuando las cámaras se caen no había ninguna huella hasta ese momento, pero cuando vuelven a funcionar ellas solitas ya estaban esas huellas, esos pasos que se habían marcado con barro en el suelo, de uh-huh. pies de persona adulta.
¿Y qué eran? ¿Pies descalzos o pies de zapato, bota?
Descalzos, pies de alguien que iba descalzo.
O sea, que
en principio
se veían los dedillos y todo esto, uh-huh. ¿no?
Por supuesto, sobra decir que buscaron por todo el edificio a ver si alguien se había colado, que es lo primero que pensaron, que alguien había entrado en el edificio, así que revisaron todo de cabo a rabo, de pe a pa, y no había nadie, nada más que los trabajadores.
Tú dime si te suena, increíble este caso, alucinante, pero te voy a contar un caso y te voy a enseñar una foto, te voy a poner los pelos de punta. Un caso que me ha llegado a mí, este no es de María, pero dime si te suena, solo sí o no, cuando te lo cuente. Y no vamos a decir ni dónde es ni nada. Para empezar, este caso mío, que no es el de María, que es el mío, es en un comercio. ¿Mm? Donde se ha visto, a través de las cámaras, una sombra negra. Vaya por Dios. Y donde algunos clientes dicen, se sienten cosas raras. Otros clientes dicen, se caen las cosas solas. Por lo que veo, te va sonando el tema.
Me va sonando, sí.
Y es que en las cámaras, atenta a esta foto...
Vaya, una huella de un pie descalzo.
Se han captado huellas. Esta incluso... Veo una que casi parece más de perro. O no, es alguien que va de puntillas.
Sí.
Solo planta la parte de adelante del pie, no planta el talón.
Sí, parece algo así.
Y nos escribió diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ocurre en este lugar? Ayudadnos. La verdad es que luego la comunicación no fluyó con esa persona y no pudimos saber nada más del tema, lo cual aprovecho este programa para decirte, si eres tú, que te pongas en contacto de nuevo con nosotros, por favor.
Porque es cierto que estas personas suelen tener mucho miedo a que su puesto de trabajo se vea un poco amenazado.
Claro, eso también es verdad, eso también es verdad. Pero bueno, en este lugar, por cierto, que tú nos has comentado, puede ser un edificio oficial... Puede ser un edificio grande, pues puede ser unas oficinas, puede ser, yo qué sé, un centro comercial o yo qué sé qué. Bueno, un edificio grande con varias plantas. Han pasado más cosas aparte de las huellas, ¿no?
Han pasado más cosas y he tenido la suerte de poder ver una de esas grabaciones, que es alucinante, porque siempre en televisión, en estos programas que vemos, que vienen de otros países y nos ponen vídeos de personas que los envían, o en YouTube, siempre yo tiendo a pensar con la lógica y digo... Esto está amañado, lo ha mandado alguien con mala intención y los del programa, los pobres, se lo han comido porque son muy crédulos o porque quieren creérselo, porque si no la realidad es que se quedarían sin contenido. Eso pienso yo, mal pensada de mí. Pero esta grabación que yo pude ver, gracias a uno de los trabajadores de allí que amablemente me lo enseñó y me dijo que por favor no saliera de allí, pero claro, ¿a quién se lo estaba contando? A mí.
Claro. Y a ti, que además me conoces a mí y sabes que yo... Esto de alguna manera o de otra, te voy a pedir por favor que nos lo cuentes, aunque yo creo que con los datos que has dado, hija mía, es imposible que se identifique nada.
No se puede saber de ninguna manera, por eso yo lo estoy contando. Lo que se veía en esta grabación era...
Un objeto que se movía, no digas más.
Un objeto que se movía solo,
no digas
exactamente.
Más. He dejado ahí un silencio,
sí.
Porque María, cremallera, no nos vayamos a ir de la lengua.
Sí.
Un objeto que se movía solo, sin que hubiera nadie cerca y de una manera absolutamente imposible.
Imposible.
Basta ya de todo tiene una explicación. Hay cosas que no.
Realmente como si una mano lo estuviera moviendo en distintas direcciones y de una manera muy extraña.
Nos escuchan vigilantes de seguridad, nos escucha gente que trabaja en sitios donde son famosos porque pasan cosas. Lo digo porque nos habéis dejado un mensaje, por ejemplo, en iVoox, una persona que ha trabajado en vigilancia en uno de los sitios más encantados de Madrid. Quiero decir, tenemos contacto con todo esto, somos muy discretos y estaríamos encantados tanto de visitar este tipo de lugares, pero no por el morbo, para intentar ayudar a los que están allí dentro, como de que simplemente nos contéis el caso en sí, por supuesto omitiendo todos los datos. Recuerdo de nuevo el correo y nos despedimos. infomadridmisterioso@gmail.com. María, me encanta hablar de casos.
Me encanta que nos cuenten sus cosas los oyentes.
Me encanta. Hoy tocaba los pasos. Otro día... Pueden ser, por ejemplo, aromas que no tendrían que estar, olores, lo que se llama la clariesencia. Si os apetece, repetimos. Madrid Misterioso lo construís vosotros. Hasta la semana que viene, María.
Hasta la semana que viene, muchas gracias.
Un abrazo para todos, nos vemos en 7 días. Esto es Madrid Misterioso, yo soy Álvaro Martín. Chao. Salva de fusil y cada nombre un aviso de...